A ver, ¿quién no soñó de pequeña con ser astronauta o con ser presidenta de la ONU? Bueno, yo no sé cuántas de nosotras, pero mi invitada de hoy sí lo soñó y desde pequeña quería cambiar el mundo. Pero bueno, después creció, se puso a estudiar administración y negocios en la universidad y cuando estudiaba recibió una invitación muy especial. La invitación consistía en que dejara los estudios y recibiera un financiamiento para que se dedicara únicamente a desarrollar una idea que tenía en la cabeza desde el año 2015 que hasta el día de hoy nunca la abandonó. Y lo hizo. Esa idea con el tiempo creció y se convirtió en una de las primeras startups mexicanas aceptadas en Y Combinator, la aceleradora de negocios donde pegaron grandes empresas como Airbnb o Dropbox. Así que hoy en día Pamela Valdés es la CEO de su propia empresa llamada Vic, que pasó de ser una plataforma de audiolibros en español a ser la plataforma más grande para latinos de audiolibros, audioseries, podcasts, meditaciones y contenido original, donde los usuarios pagan una suscripción para acceder a este contenido sin límites de los mejores expertos en finanzas o negocios, salud, bienestar, autoayuda, mientras los creadores monetizan su trabajo. Miren, Vic es la plataforma más descargada de libros en la App Store. Ha levantado millones de dólares en capital de los mejores inversionistas de Silicon Valley, haciendo que Pamela fuera reconocida por la revista Forbes como 30 Under 30, 30 menores de 30. Esto es una comunidad global de jóvenes líderes e innovadores que están cambiando el curso y la cara de los negocios y también de la sociedad. Miren, yo quería saber todo de Pamela. Yo quería saber su manera de pensar, su trayecto como emprendedora, sus procesos, qué le hace insistir a pesar de los obstáculos, cuál es su filosofía de vida, con quién se apoya, qué tipo de herramientas y terapias practica para sobrepasar las dudas, la ansiedad, las resistencias, las indecisiones que tiene todo ser humano. Pamela me cuenta lo importante que es estar abiertos a aprender, siempre. Y también de hacer preguntas a los que están un pasito más adelante que tú. Hablamos de sus más grandes equivocaciones en su camino hacia el éxito, cómo logró separar la misión de su emprendimiento a su propia misión de vida. Y sobre todo, cómo hoy en día hace las cosas por propósito y no por resultado. Antes de dejarlo con este episodio, los invito a que se unan a la comunidad en Defensa Propia en endefensapropia.com. Le dan al botón de comunidad y ahí van a tener toda la información para que puedan participar con nosotros en estos encuentros mensuales con nuestras invitadas especiales para seguir acompañándonos en este camino que es inevitable de la reinvención. Y bueno, también para conectar con tanta gente que está en la misma búsqueda que tú y que yo. Te cuento que si te unes ahora vas a poder tener acceso a los encuentros que tuvimos en el pasado. También te esperan videos exclusivos, códigos de descuentos como el que nos regala Pamela para entrar a Vic el día de hoy y también ganarte cupos en los talleres, retiros, sesiones y masterclasses de mis invitadas. Recuerda que le das al botón de comunidad al entrar a la web en defensapropia.com. Ahora sí los dejo con Pamela Valdés, quien compara el camino de una emprendedora como la de una surfista. Es decir, para disfrutar 20 segundos de una buena ola, por lo menos tienes que pasar una hora remando, esperando, tragando agua, remando un poco más y tienes que estar presente, tener agilidad mental para intentar correr la ola. Y si no, la próxima. Y si no, la próxima. Entonces, más que disfrutar la ola, ella nos invita a disfrutar la remada en Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por South Tech Kia. OpciónYo.com. Mira, te quiero hablar de OpciónYo.com. OpciónYo es una plataforma online que te da acceso a psicólogos, a coaches y nutricionistas, donde encontrarás apoyo emocional para que puedas mejorar tu vida y tu salud emocional. Ahí vas a conseguir ayuda para lograr tus metas y atravesar los desafíos personales que se nos presentan inevitablemente. Mira, también en OpciónYo puedes conseguir sesiones de 60 minutos con profesionales por solo $31. También masterclasses gratuitas y un chat para que puedas conversar con personas que estén pasando por situaciones similares a las tuyas. Bueno, así que allí tendrás la disposición a una variedad de profesionales para ayudarte con tu salud emocional, con tu estilo de vida y sobre todo con tus relaciones personales. OpciónYo ya ha atendido a miles de personas que como tú decidieron empoderarse. Así que si estás en esa búsqueda o necesitas ayuda, puedes utilizar el código ERIKA para que recibas un descuento de $20 en tu primera cita. O si prefieres, puedes darle al link que se encuentra en la descripción de este episodio. Recuerda que es OpciónYo, más que terapia, es una plataforma para que cuides de tu vida en Defensa Propia.
Bienvenida Pamela Valdés en Defensa Propia.
¡Qué emoción! Muchas gracias por invitarme.
Bueno, emocionada de que estés aquí, de contar tu historia, de inspirarnos, porque bueno, una mujer que tiene 28 años, CEO de su propia compañía, que es una compañía, no sé cómo se valoran las compañías, o sea, como valorada en
Hoy la evaluación de Vic está en, no puedo decir el número exacto porque ya lo vamos a anunciar, pero digamos que está cercano a los cientos de millones de dólares.
¡Qué loco! ¡Wow, Pamela! ¿Qué te hace sentir eso?
Pues siento que la evaluación solo es un número, la verdad.
¿En serio?
La evaluación es un número que ponen los inversionistas que demuestra tus skills de negociación. Entonces, cuando tú logras crear un proceso de fundraising muy bueno, puedes conseguir una buena evaluación. Y eso no es lo más importante. A mí lo que me hace sentir en realidad feliz es más como la cantidad de personas que han sido impactadas por Vic, ¿no? O sea, tenemos como más de 11 millones de personas que han escuchado contenido en Vic.
¡Qué loco!
Y eso es más lo que me emociona, ¿no? La cantidad de personas que sí les ha cambiado la vida el producto.
Y sabes que a mí me alucina que obvio que todos tenemos ideas. Son pocos las que lo podemos llevar a cabo. Unas sí, otras no. Yo me imagino que existe un banco de ideas abandonadas, que está full, no caben más ideas. Pero la diferencia es quienes las llevan a cabo y quienes la mantienen y que las hacen crecer. La idea de Vic, ahorita me la vas a contar, pero siempre fuiste de pequeña una niña así de ideas, de llevarlas a cabo, un poco de terquedad puede ser.
Fíjate que yo... Hace poco que caí en esa realización de por qué hago estas cosas, ¿no? O sea, es medio extraño. Es así como, ¿por qué estoy tan masoquista?
Porque estás aprendiendo a ser adulta.
Sí.
Creando esta empresa.
Yo empecé Vic cuando tenía 21 años. Por eso te digo. Estaba en la escuela, ¿no? Sí. Y, o sea, en realidad como que la historia de por qué hago estas cosas viene de que yo fui una persona que sufrió muchísimo bullying, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué te decían?
Sufrí muchísimo bullying en como primaria y secundaria, iba en una escuela como muy religiosa, de puras niñas, como muy tradicional, y yo como que en mi casa, te digo, yo siento que me educaron a ser una CEO y una princesa al mismo tiempo, pero iba en una escuela de princesas, y yo tenía ideas que no necesariamente eran de princesa, yo quería ser astronauta y quería hacer cosas locas, y como que siempre había mucho rechazo hacia esas ideas diferentes que yo tenía. Entonces yo sufría mucho por el bullying, ¿no? Porque pues cuando eres chiquita, pues tus amigas y la gente de tu escuela pues, son tu mundo, ¿no? Entonces yo sufría mucho y la pasaba muy mal. Y mi mamá y mi papá eran así unos tipazos, me ayudaban mucho como a sobrepasar eso. Y cuando mi mamá me veía llorar así de que, ay, es que ¿por qué no me invitan? ¿Y por qué siempre estoy aislada?
Porque eras rara. Pues.
Sí, pues era diferente, tenía ideas diferentes, ¿no? Sí. Y mi mamá me contaba la historia de Bill Gates, ¿no? Entonces me decía,
tu mamá.
Rifada, o sea, mejor, o sea,
por Dios.
Me contó una historia que me empoderó y me decía, Bill Gates, o sea, le llegó alguna vez como un mail de esos como, y esa es la presentación de PowerPoint con transiciones.
Que eran presentaciones que te mandaban
en cadena de mensajes. Le llegó una a mi mamá que traía la historia de Bill Gates y la historia decía así como, nunca bullies a nadie en el salón porque Bill Gates era el nerd del salón, el rechazado, que nadie lo invitaba a las fiestas y él vino a cambiar al mundo y a crear Microsoft, ¿no? Entonces mi mamá me contaba siempre esas historias como, mira, es que él tiene otro chip, él tenía otro chip y tú tienes otro chip. Entonces si no encajas es porque no vienes a encajar, vienes a cambiar como la realidad, ¿no? Y entonces como que a mí se me metió esa idea en la cabeza y para lidiar con el dolor del bullying y del sufrimiento, como que yo lo encajé, lo acomodé en mi cerebro como... Tengo que hacer cosas que cambian al mundo, porque por eso no encajo en
claro,
el mundo.
Claro, la historia
¿no?
que te empezaste a hacer esa en tu cabeza.
Esa historia me la conté en mi cabeza, ya después la he tenido que trabajar mucho en terapia también. Pero ya cuando lo sanas, pues ya te permite crear, ¿no? Y entonces yo desde chiquita quería hacer cosas imposibles porque sentía que yo venía a eso al mundo, ¿no?
¿Cómo o sea, qué?
Entonces yo quería ser astronauta, quise ser presidenta de la ONU, luego mi papá se dedica a bienes raíces y siempre me decía cuánto admiraba a los notarios porque era muy difícil ser notario en México, yo quise ser notaria también y siempre tenía estas ideas de quiero hacer algo diferente, distinto, que es difícil, que casi nadie logra porque es para lo que yo vine al mundo
que marquen una diferencia
y una de las cosas que quería hacer era ser empresaria y mucho era por el ejemplo de mi papá, como él es emprendedor también y él siempre estaba como siempre iba a las cosas que ningún papá tenía tiempo de ir, ¿no? Entonces yo decía, qué padre que él es dueño de su tiempo, ¿no?
Wow.
O sea, que tengo Festival del Día del Padre y ahí está, que tengo el partido de fútbol, el festival de jazz y ahí está mi papá. Entonces como que me inspiró a yo también quiero ser dueña de mi tiempo, ¿no?
Claro.
Conforme fui creciendo, fui eliminando las opciones de cosas imposibles que quería hacer y me fui como, como más enfocando hacia qué quería hacer.
¿Qué elegiste estudiar?
Elegí estudiar ingeniería en negocios en el ITAM.
Ah, ok. Entonces ibas enfilada a...
Ya iba, o sea, ahí tomé la decisión. Porque haz de cuenta que tuve un momento muy como clave en mi infancia. O sea, yo creo que iba en sexto de primaria. Y en primaria, o sea, me puse una meta muy difícil y la logré, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, muy difícil para sexto.
Para ese momento.
Que era como ganar una olimpiada de conocimiento de la escuela a nivel zona escolar, que mi escuela no había ganado como en 6 años, ¿no? Entonces, me puse la meta, la logré.
¿Y eras súper buen estudiante?
No, yo no era buen estudiante. Yo era la de 7 y 8. Y justo,
o sea, sobre 10.
Me buleaban así las de la escuela. Como
pero 7 y 8 no está mal.
No estaba mal. O sea, no estaba mal, pero era normal. O sea, sí. No era la típica del salón que tiene 10 siempre.
10.
En primaria sí. Yo no era así. Ya después me convertí así. Pero al inicio yo no era así. Y yo decía, yo voy a ganar esto. Y me decían como, ay, ¿tú? O sea, ¿cómo? ¿No? Uh-huh. Y yo, no, les voy a demostrar que yo voy a ganar esto. Y entonces, toda nerd así, me puse a estudiar. Y gané y lo logré. Uh-huh. Llegó la directora y dijo como, nunca van a creer con quién ganamos, con Pamela. ¿Sabes?
Pero ya dije, tú sabías que sí pudiste, o sea...
Yo me demostré a mí misma, uh-huh, que si elegía algo y trabajaba por ello, lo lograba.
Claro.
Y eso marcó así como un antes y un después de mi vida. Y empecé siempre buscando como, ¿cuál es la siguiente meta? ¿Cuál es la siguiente, uh-huh, meta? ¿No? Uh-huh. Y entonces ya fui como con estas ideas locas de lo que quería hacer. Y llegó un punto cuando ya estaba en prepa y estaba decidiendo si iba a estudiar ingeniería aeroespacial para ser astronauta.
Ah, no, pero eso se mantuvo en el tiempo.
O negocios, ajá, ¿no? Ajá. Y tuve la oportunidad de ir a la NASA a conocer a un astronauta, hablar con él y...
¿Cómo conseguiste eso?
Mi papá, o sea...
Ah, ¿te ayudó para, o sea, como para que viera de verdad, sí, de qué se trataba?
Sí, me dijo, ve, platica, claro, con él, que te diga qué es lo mejor que puedes estudiar para que lo logres, tal... Y justo a mí me faltaban ejemplos de astronautas mexicanos, no había.
Claro.
Entonces lo vi muy difícil y dije, no, yo creo que, o sea, ir a la NASA es un sueño demasiado poco probable, me voy a sacrificar toda mi vida, uh-huh, y voy a acabar a lo mejor siendo una ingeniera en la NASA, pero ir al espacio va a ser muy poco probable, mejor voy a estudiar negocios.
Wow, pero qué dije, manera de tomar la decisión, o sea, viéndolo ante tus ojos. Y además, sí, que cuando uno tiene esa... Sí, uno toma decisiones.
Sí.
Después, a lo largo de la vida, entiende si fueron buenas o malas, o no malas, pero si fueron positivas o no tan positivas.
Sí, sí, sí. Sí, y entonces lo que le dije a mi papá fue, voy a ser empresaria, voy a construir algo enorme, y cuando sea millonaria, me voy a pagar un viaje al espacio, ¿no?
Mejor.
Y mi papá se ríe porque, o sea, siguen teniendo mis papás en su casa... una caja que yo tenía desde que era chiquita que decía ahorros para ir a la luna. Y iba siempre así como con mis abuelos y les pedía que me donaran para mi viaje para ir a la luna y así. Y entonces fue una mezcla como de distintas cosas que me fueron llevando a este camino. Pero como te conté, mucho venía desde el ego lastimado de querer demostrar.
Me voy a demostrar que sí soy
buena. Que yo vengo
buena
a cambiar el mundo,
claro,
¿no? Y eso no es sostenible en el tiempo, uh-huh, ¿no? O sea, llegó un punto donde... Cuando ya había empezado Vic, que empezó en la universidad como un proyecto, me metí un concurso que si ganabas te ibas a MIT un verano. Entonces, para mí eso era como, esta es la cosa imposible que yo venía a lograr. O sea,
otra
me clavé.
El reto, porque funcionas como desde el reto.
Sí, muchísimo.
Sí.
Y perdí ese concurso y sentí que se me vino el mundo encima, ¿no? O sea, fue como una de las primeras veces que de verdad trabajé por algo y no me salió. Y se me vino el mundo encima, mis amigos, que eran mi equipo para... O sea, empecé Vic con mis 4 mejores amigos. Uh-huh. Todos me dijeron como, pam, está muy padre la idea, pero yo ya... O sea, era un proyecto, no ganamos el concurso.
No es para tanto, estamos,
o sea,
estudiando.
Ya, ¿no? Y yo como, no, tenemos un punto que probar. Así de que me enojé con mis amigos. O sea, súper, súper loca.
Intensa, claro.
Intensa, ¿no? Y... De ahí como que lo seguí intentando.
¿Y de qué era el concurso?
El concurso era, o sea, literal era llevar una idea de negocios que fuera innovadora y que fuera a hacer un impacto en el mundo.
O sea, el reto perfecto.
Sí, y fue en el ITAM, o sea, la verdad, gracias al ITAM, porque pues, ahí fue como donde ya me dijeron, ok, es ahora, empezar es ahora, ¿no? Y entonces perdí el concurso, me ardí muchísimo.
¿Y el proyecto era Vic?
Sí,
o sea era como algo parecido, era un boceto.
Haz de cuenta que a mí se me ocurrieron 2 ideas para el concurso, ¿no? O sea, primero como que llevé la idea a una clase y de la clase me llevaron al concurso. Y yo tenía dos ideas. Una era como hacer una app de comida a domicilio, cuando no existía Rappi y así.
Muy bien.
Y la otra, hacer un Netflix de libros. Y al final me decidí por la de Netflix de libros, porque yo dije, o sea, hacer comida a domicilio como que no es una misión que a mí me apasiona. Uh-huh. Pero yo tenía tan en mi cabeza cuánto las historias me habían impulsado. O sea, como mi mamá y la historia de Bill Gates me habían hecho quién era yo. Y yo decía, es que no hay, esa historia no existe uh-huh. en español, ¿no? Entonces yo dije, no, si hacemos un Netflix de libros, va a haber más historias, las personas van a escuchar, van a leer en esa época, porque el audio uh-huh. ni siquiera estaba en mi cabeza, van a leer más información porque es como Netflix, y van a informarse de estas historias que los van a ayudar a cambiar a México y al mundo, ¿no? Entonces ahí dije, no, me voy a ir por lo de libros. Entonces, empezó como un Netflix de libros y esa era la idea. Uh-huh. Y perdimos el concurso porque nos dijeron, nunca vas a conseguir las licencias de los libros para hacerlo al modelo Netflix.
Claro, porque lo harían sus propias editoriales, me imagino.
Exacto, o sea, me dijeron, nunca lo vas a conseguir. Y yo, o sea, como que ahí fue donde mis amigos dijeron, sí, no, está imposible, o sea, las editoriales no nos van a pelar, va a estar muy difícil que hagamos ese modelo funcionar. Y yo de terca dije, bueno, ¿y si le damos la vuelta? ¿Y si creamos una comunidad de lectores? Pues las editoriales van a querer más clientes, ¿no?
Claro, entonces, cautivos que estén ahí.
Yo les tengo que probar a las editoriales que les puedo dirigir clientes. Uh-huh. Y ya cuando tenga eso, les puedo pedir los derechos. Y eso fue lo que hice. Vi que, o sea, la primera etapa de Vic fue una red social de lectores. Y era, o sea, empezó en Facebook.
Imagínate.
Literal, una página de Facebook. Y poco a poquito la fuimos como iterando y pivoteando. Se convirtió en una página. La gente dejaba reseñas de libros con emojis y así.
¿Y ustedes qué ponían? ¿Como que el resumen de un libro? ¿De esto se trata?
Poníamos hace cuenta que podías buscar el libro y las personas podían como agregarlo a su biblioteca y decir, ya lo leí, y reaccionar con emojis de que si te hizo llorar o te así. O sea, era un esquema como más social. Y con eso empezamos a demostrar que funcionaba. Empezó a crecer. Llegamos a tener 2 millones de visitas mensuales en la página. O sea, realmente lo hicimos funcionar. Ahí fue cuando ya empezó cuando empezó eso a funcionar, yo llegaba, o sea, literal, el universo, ¿no? Llega una fundación que se llama la Thiel Fellowship, que es de Peter Thiel, que fue el fundador de PayPal.
Ok.
Y Peter Thiel sacó a Mark Zuckerberg, que es el fundador de Facebook.
Siempre dice que Elon Musk es el fundador de PayPal.
Son cofundadores. O sea, de hecho, empezó
pero,
PayPal.
Pero exacto, el pobre Peter no le lanzan nada. Sí. Todo es Elon
no,
Musk.
No, pero Peter, o sea, es un billionaire igual, ¿no? Nada más no es tan mediático como Elon Musk. Pero de hecho, lo empezó Peter, ya después hizo como el merge con una empresa que tenía Elon Musk y se juntaron para hacer PayPal. Uh-huh. Y él conoció a Mark Zuckerberg cuando estaba empezando Facebook. Mark Zuckerberg estaba estudiando en Harvard. Y le dijo, yo te voy a invertir para que te salgas de Harvard y hagas Facebook como una empresa.
Wow. ¿No?
Y entonces, pues ya después sabemos lo que pasó. Y Peter dice, hay muchos humanos atrapados en universidad que podrían ser el siguiente Mark Zuckerberg y yo los tengo que rescatar, ¿no? Entonces tiene una fundación que hace eso.
Wow.
Va y busca emprendedores.
¿Y tú sabías de esto?
O sea, yo lo había escuchado y porque ya que, o sea, yo estaba de intercambio en Estados Unidos y empecé a escuchar de estas cosas, pero, o sea, lo veía así como, no manches, o sea, el sueño que eso te pase, ¿no? Y Peter buscó a un profesor mío que, o sea, se llevaba con él cuando yo estaba en la Universidad de Austin de intercambio y le dijo como, ¿a quién tengo que sacar de la universidad? ¿No? O sea,
qué
¿quién
loca
de tus
historia.
Alumnos? Y este profesor dijo, Pamela. Y entonces, o sea, en todo el intento y todo así difícil, me busca la fundación de Peter y me dicen, te vamos a dar $100,000 para que te salgas de la universidad y empieces Vic. Y yo,
¿qué?
O sea, es
loco.
Un scam.
Exacto.
Y, o sea, literal, así fue como, wow. Digo, ya habíamos empezado a demostrar un poco que había
eso es lo que te iba a preguntar, exacto, que tu profesor sabía, o sea.
Sí, ya sí, mi profesor era, o sea, él lideraba una clase que justo era como un taller de emprendimiento.
Ah,
en la escuela,
ya.
¿No? Y entonces, como que empezaba a mostrar tracción. Y eso es lo que mucha gente se detiene cuando, no, es que necesito el dinero para empezar. No, o sea, yo empecé en una página de Facebook y haciendo cosas así de que sin código, o sea, literal para probar que la gente quería esto y eso es suficiente para que una persona crea en ti, con que una persona crea en ti.
Qué importante empezar, eso, sí.
¿No? Entonces, pues me salgo de la universidad, literal, hago
drop out. Pero ¿cómo decides eso? O sea, es una decisión difícil.
Muy. Pero lo que estuvo muy bien fue que yo no lo pensé como una decisión y por eso la pude tomar, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente yo lo que hice fue, le dije a mi papá, ¿no? Como, oye, pa, o sea, además yo era una nerd en la universidad, tenía 90 y cacho de promedio en el ITAM,
wow.
Becada, ajá. O sea, era mucho que perder, la verdad.
Sí.
Pero ya estaba yo muy enamorada de la misión y de lo que estábamos haciendo en Vic. Entonces así le hablé a mi papá como de, ¿qué hago? Y me dijo mi papá como, prueba 6 meses, 6 meses date un break, uh-huh. Y si no funciona, regresas, ¿no? Me dijo, date 6 meses y en 6 meses trata de lograr que alguien te dé dinero, que te dé capital. Y si lo logras, ya, te quedas, claro, con Vic. Si
porque
no,
además te daban los 100,000 y...
Esto fue antes de que me dieran los 100,000. Ah. Yo ya había tenido esa conversación con mi papá.
Okay.
Y cuando quedaba un mes de esos 6 meses que me di, me buscaron... O sea, yo ya, ese profesor ya me había dado clases antes.
Ya.
Y fue cuando me buscaron y yo ya estaba a un mes de que se venciera mi tiempo y tenía que regresar a la universidad. Me dijeron, no regreses.
Ya.
O sea, deja, ya date de baja total y haz Vic. Y entonces ya ahí fue como, no manches, el fundador de PayPal, me voy a ir a Silicon Valley. O sea, es...
Porque te tenías que ir a Silicon Valley.
Sí, o sea, tenías que ir como a ciertos eventos a Silicon Valley y conectar con la gente. Y después, o sea, fue como efecto dominó. 6 meses durísimos que, o sea, yo tenía el tiempo contra el reloj. Me dijeron 100 veces que no los inversionistas. O sea, traté con 100 inversionistas diferentes que me dieran dinero. Me dijeron 100 veces que no. Y me dan...
Cuando dices 100 veces que no, no, no es una manera de decir, sino no, literalmente.
Literalmente 100, o sea, los conté.
¡Wow!
100.
Pero qué fuerza se tiene que tener para aguantar 100, ¿no?
Fue muy duro. La verdad sí, o sea, sí me metí a llorar al baño de repente. Y,
claro,
y
¿de qué te apoyabas? O sea,
sobre todo cuando estás acostumbrado a que te salgan las cosas.
Claro, además está fuera de tu país. Yo me imagino que en México también te salían las cosas... tú sabes, ¿no?
Sí,
no,
sí, sí.
Un
sí,
poco
sí.
Más sencillo, cuando tú estás en tu país y perteneces
a
una
100%.
Comunidad, a una sociedad, como sabes a quién llamar, de repente, sí. A quién te puede dar una mano, empujarte hacia allá o que te guíen, pero X, en un país diferente.
Sí. Y entonces, despuésito de que me dan la Thiel Fellowship, literalmente a las 2 semanas, entro a una aceleradora de negocios en Silicon Valley, que igual yo llevaba 2 años aplicando, intentando entrar ahí, me habían rechazado 3 veces y a la cuarta entré y esa aceleradora, de ahí salió Airbnb, Dropbox, o sea, era así como,
wow.
O sea, más difícil que entrar a Stanford, era así como un sueño igual, muy imposible, pero ya cuando dije, ok, tengo estas dos herramientas, con eso, o sea, si no hago funcionar Vic, ya es mi responsabilidad, sí. ¿No? O sea, tengo todo para hacerlo funcionar y ahí fue como que fue un proceso de ir mitigando el riesgo. Hasta que ya dije, ok, esos 6 meses temporales se vuelven, o sea, ya,
claro,
definitivos.
Sí, sí, ¿no? Van a valer la pena. Tú sabes que me llama la atención cuando tomas esa decisión de no estudiar más en la universidad. ¿Eso qué te hizo? O sea, ¿te hizo como que prepararte más, como llenar ese vacío, si es que había y lo sentías, a nivel informático, de conocimiento, de información?
Cañón.
Sí, o sea, no sé si era si llegó a ser un complejo, pero es, me faltó, o sea, ¿cómo yo sin estar graduada puedo hacer este proyecto tan grande?
Sí, es que lo que me empezó a pasar fue que me di cuenta que lo que estaba aprendiendo en la universidad no aplicaba, o sea, no, sí llevé clases de negocios en la universidad, pero, o sea, la teoría de negocios no tiene nada que ver con hacer un negocio funcionar y despegar.
Sí.
O sea, la teoría y la práctica son muy diferentes, y sobre todo en el mundo de las startups.
Uh-huh.
O sea, lo que pasa mucho en las escuelas de negocios es que te enseñan el marketing tradicional, ¿no? Entonces te dicen, no, pues tienes que crear una marca, que la gente identifique tu marca, y después los tienes que tratar de convertir a que sean clientes. Entonces es como un funnel de awareness hasta conversion, ¿no?
Yeah.
Y lo que te enseñan en las startups, y fue lo que yo aprendí muy rápido, es que es al revés. Tienes que empezar sin que nadie conozca tu marca. Tienes que empezar haciendo un producto, enseñándoselo a 5 personas,
uh-huh.
Y que te des cuenta si lo aman o no. O sea, entonces el marketing tradicional te dice, haz que las personas quieran tu producto.
Uh-huh.
Las startups te dicen, haz productos que quieren las personas.
Wow,
y el marketing
sí.
Va a venir solito porque ellas le van a referir a sus amigos. Y eso fue lo que aprendí como era diferente de lo que yo estaba viendo en la universidad. Entonces, como que yo tuve esta realization y todavía como siento que encendió más mi misión de en la universidad no te enseñan suficiente y si no eres una máquina de aprender, nunca vas a poder estar como al nivel de lo que tienes que saber para cambiar al mundo, ¿no? Entonces fue como, más tengo que promover la lectura, más tengo que hacer que sea fácil la información y el acceso para que las personas puedan, pues, lo que yo estoy aprendiendo en Silicon Valley, que se aprenda también en México, ¿no? O sea, claro. ¿Por qué no hay un Facebook que empezado por latinos, ¿no? Pues porque no saben esas cosas. Esa información está en el club de Toby de Silicon Valley y nunca llega acá, ¿no? Entonces, como que todo eso empezó como a encender más mi, como la llama de mi misión, y empecé a volverme como una adicta a aprender, literal, ¿no? Uh-huh. Y ahí fue cuando llegué a la idea del audio, porque como yo necesitaba aprender muchas cosas que no sabía, que ya no eran de la universidad.
Claro, sino nada eran que ver, que, sí.
Blog posts, libros.
Tecnología,
o sea, sí. Cosas que de gente que estaba creando startups y yo necesitaba aprender de ellos. Ya no me daba tiempo de leer, porque pues estaba emprendiendo. Y empecé a escuchar audiolibros, ¿no? Empecé a escuchar audiolibros desde la universidad, desde que empecé Vic. Uh-huh. Y un día iba en la bicicleta haciendo la tarea mientras iba a la clase y dije, esto va a cambiar el mundo. Y como emprendedora empecé a usar mucho los audiolibros. Me acuerdo que escuché un audiolibro súper bueno de cómo vender y cómo hacer tu pitch para inversionistas. Y se empezó a volver como mi fuente de información. Uh-huh. Y como que lo mismo que yo ya estaba cocinando para lectores, me llegó el insight así de, o sea, no hay mejor mercado que el tráfico, la gente que trabaja muchísimas horas y tiene poco tiempo, son los latinos. O sea, literalmente tenemos el récord de horas trabajadas.
Bueno, y el tráfico.
Y el tráfico.
Entonces, en cualquier ciudad de Latinoamérica.
O sea, mucha gente dice como los latinos no leen por flojos. Y no, o sea, somos los que más horas trabajamos, no somos flojos.
Ah, mira, qué interesante.
Y somos los que pasamos más tiempo en el tráfico. Uh-huh. No leemos porque no hay un formato conveniente para nuestro estilo de vida.
Pero fíjate tú, yo hubiera pensado que sí, que eso ya estaba inventado.
Sí, y ya existían los audiolibros, pero ¿sí? No existían en español.
Claro, claro, claro.
No existía, también existían en Estados Unidos, te cobraban carísimo y solo te daban un libro al mes. O sea, sí. Ese modelo no iba a funcionar en Latinoamérica.
Claro.
¿No? O sea, lo tienes que adaptar y lo tienes que crear para acá. Uh-huh. Y también, si, o sea, por ejemplo, hay muchos audiolibros de Warren Buffett en inglés, ¿no? Uh-huh. Pero una persona latina a lo mejor y ni sabe quién es Warren Buffett.
Correcto.
¿No? Pero a lo mejor y sigue, por ejemplo, a Oso Traba, que es uno de los creadores que hay en Vic, y El Mensajero importa. Porque tienes que admirar al mensajero para que su historia te haga un impacto.
Claro, porque además el oso sí consume a Warren.
Exacto.
Y sí consume ese material.
Y te lo
desmenuza,
traducir.
Te lo traduce y en español.
Sí, para gente que a lo mejor no ha hecho un MBA y claro. Necesita como más temprano en su viaje empezarse a empapar de estos temas, ¿no?
Claro.
Entonces, como que realmente la desigualdad que hay de tercer mundo a primer mundo es gigante y la información es la solución. Y nadie lo estaba solucionando. Y yo empecé a ver al mundo así como, este mundo no puede existir así. O sea, tiene que haber una solución, ¿no? Y como que regresé a esta historia de Bill Gates que me contaba mi mamá y decía, es que yo tenía un superpoder y mi mamá me contó una historia que me hizo despertarlo y me hizo conseguirlo y me hizo luchar para desbloquear ese superpoder de crear cosas.
Sí.
O sea, mi superpoder es contar historias y ser resiliente. O sea, esas son las dos cosas que... Creo
pero es
que
algo que
increíble.
Fuiste descubriendo en el camino también, ¿no?
Claro, 100%. O sea,
cuando dicen que el entrepreneur, el emprendedor, no se puede despegar de su emprendimiento porque son básicamente lo mismo.
Sí, y eso es un tema.
Sí,
es
¿no?
Es un tema, es un otro reto
porque
muy,
además,
muy grande.
Porque además sí que cuando tu emprendimiento, porque lo he escuchado, lo he hablado, si el emprendimiento no está funcionando en algún momento, ¿cómo te puedes ver tú reflejado cuando algo falla, que fallas tú?
Cañón.
O sea...
No, fue... Yo tuve una crisis de ansiedad muy, muy severa. Uh-huh. O sea, de desmayarme y acabar en el hospital. O sea, muy, muy grave.
De estrés.
De estrés. Justo cuando estaba en la época de Silicon Valley, porque yo sentía así como... Soy yo. Le estoy demostrando al mundo quién soy. Si esto no funciona, o sea, no puedo vivir, ¿sabes? O sea, era
claro.
Como, o sea, no hay una opción de que esto no funcione.
Claro, no
que
había plan B.
Puede ser un driver. O sea, puede ser un driver, pero... también es un arma de doble filo porque te quema y te agota.
Y es más increíble porque eres joven,
sí.
O sea, tienes todo el colágeno, inteligencia, neuronas para que todo funcione, pero increíble cómo la ansiedad
te
tumba
tirar,
el switch.
Te puede tirar. Y entonces yo ahí me di cuenta y empecé a ir a terapia, empecé a trabajar mucho en mí misma, empecé a escuchar muchísimos audiolibros de salud mental, de amor propio, uh-huh. y empecé como en un proceso que yo
después de ese burnout que tuviste.
Después de ese burnout, empecé un proceso que yo le llamo como separar la obra del artista, ¿no?
Ajá.
O sea, como que hay muchos ejemplos de artistas que crearon una obra de arte y se identificaron tanto con esa obra de arte que nunca pudieron crear nada más, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, o sea, y se volvieron locos y se cortaron la oreja y lo que sea, ¿no? Entonces yo empecé a entender esto como, ok, Vic es mi obra de arte, pero yo soy el artista,
uh-huh.
y tengo que yo solita como hacer esa separación para que yo pueda crear muchas más cosas. O sea, uh-huh. Vic es una de las muchas cosas que puedo hacer.
Exacto,
¿no? Y ahí fue cuando me empecé a clavar mucho con el surf. Empecé como a vivir, a tener una historia en mi cabeza que me hace vivir la vida de una mejor manera.
¿Pero cómo te convenciste? Porque no es fácil, porque yo me imagino, me recuperé del burnout, listo, sigo.
No, o sea, fue un proceso de años. O sea, el burnout fue en 2017 y yo creo que como por ahí el 2019 ya estaba yo como, ok, ya, I got this, ¿no? Uh-huh. O sea, como ya sé manejar mi ansiedad. Y sigue sin ser perfecto, o sea, hay épocas claro. donde me regresa, ¿no?
Claro.
Pero yo, o sea, de nuevo, como las historias que te cuentas en tu cabeza son bien importantes. Entonces yo aprendí a contarme historias uh-huh. que me empoderaran. Y entonces cuando estoy ansiosa o estoy estresada o me estoy haciendo la víctima, porque eso hacemos mucho inconscientemente.
Ay, lo hacemos muchísimo porque pareciera que no es así, pero como que nacemos con ese chip.
Sí.
Como que somos víctimas de cualquier cosa.
Sí.
De tu vida, de tus padres, de lo que pasa alrededor tuyo.
Y es súper liberador, es doloroso, pero liberador darte cuenta que eres la única persona responsable de cómo te sientes uh-huh. y lo que te pasa, ¿no?
Total.
Y eso lo aprendí mucho como en el surf y como aprender a ver la vida como un proceso en vez del resultado, ¿no? Porque como que si te enfocas también en tu startup solo en la evaluación, por ejemplo, si ves solo el resultado... O sea...
Sí, o sea, no...
Conozco CEOs que el día que salieron a la bolsa y vieron el resultado, fue el peor día de su vida, ¿no? O sea, increíble. Como que tienes que aprender a apreciarlo de otra manera, ¿no? Mm.
Pero ¿sabes qué te quiero preguntar, Pamela? Porque, a ver, jovencísima, en Silicon Valley, con una idea para los latinos, mujer mexicana, nada de eso fue... Porque yo veo que tienes algo que ves tu vida en positivo y eso lo tiene mucha gente. Por más cosas que pasen y sucedan, como que tú no ves tu vida de manera dramática. Yo puedo estar también en ese equipo, como que no, o sea, mi vida no ha pasado nada dramático. Aunque sí fue dramático, sí. ¿no? Pero me parece que tú eres de las que eso, que ves todo no, pero lo ves en positivo. Aquí no hay drama, seguimos hacia adelante. Lo mejor está por venir. Pero eso te pesó, todo lo que te acabo de mencionar, porque representas una minoría.
Fíjate que eso me lo preguntan mucho.
Ajá.
Y yo, por suerte, como que... No sé si fue el yo soy diferente y vengo a cambiar el chip,
uh-huh.
pero yo nunca asumí que eso iba a ser difícil.
Uh-huh.
Y yo siempre me conté a mí misma como esta historia de... Pues da igual quién eres, o sea... Los billonarios y los que cambian el mundo de todas formas son minoría... Y, o sea, no importa, ¿no? Yo me conté esa historia. Ahora, lo veo en retrospectiva y sí digo, no manches, o sea, todas las estadísticas jugaban en mi contra, ¿no? O sea, uh-huh. solo el 3% del venture capital se invierte en mujeres.
Uh-huh.
Y mujeres latinas ni siquiera existe la estadística, ¿no? Pero
es que 3% es como para que no exista.
Pero ahí es donde es lo poderoso de qué historia te cuentas tú en tu cabeza. Porque claro. yo me creí la historia que me contó mi mamá de tú tienes otro chip. Tú vienes a cambiar el mundo. Entonces yo ya estaba como, pues yo soy una minoría, pero de las minorías, o sea...
De las buenas.
los casos de éxito son minoría y yo voy a ser esa minoría, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, o sea, es súper fortuna de que tuve las oportunidades y que tuve las historias que me contaba mi mamá que me empoderaban, ¿no? O sea, porque... Y mi mamá y mi papá, los dos me contaban esas historias como un... O sea... Siempre que yo decía, es que esto me contaba una historia de quién sí pudo, ¿no? O sea, por eso me llevaron a conocer al astronauta, así como de...
No, increíble.
O sea, quién sí pudo, sí se puede, o sea, como que...
O sea, no te destruyeron el sueño.
Ningún sueño fue exacto. imposible en mi casa.
Increíble.
Y ahí es donde mucha gente, como que, no sé, los niños o así, tienen o las niñas tienen ideas y... ¡Ay, no! O como que los ignoran, o sea, y no, sí, hay como que hacer bobería. Creerlos que todo es posible, o sea, esa ignorancia de, esa novatez cuando sí. eres chiquito, que todo es posible, súper necesaria para soñar en grande, y cuando sueñas en grande, o sea, entre más grande sueñas, más grande logras, ¿no? Claro. A lo mejor no logras todo, pero si soñaste algo demasiado grande, vas a soñar algo grande. Pero si soñaste algo mediano, vas a lograr algo chico, uh-huh. ¿no?
Es así.
Entonces, como que a mí nunca me pesó porque nunca lo tuve en mi mente, ¿no? Y yo por eso creo que es bien importante, o sea, sí hay que informarse, hay que leer las estadísticas, pero hay que asumir que tú vas a ser la minoría, hay que asumir que tú vas a ser el 1%, ¿no? Uh-huh. O sea, simplemente las startups, 99% fracasan.
O como dices tú, no pensabas en eso.
Incluso, sí, o sea, y por ejemplo, de las startups que van a esa aceleradora de Silicon Valley, ¿no? Uh-huh. El 70% muere, literal, de las que pasan por esa aceleradora.
Mueren, o sea, ni siquiera se transforman, mueren.
Y una de cada grupo, o sea, cada grupo son como 300 startups en cada como batch, le llaman cada generación. Y digamos que una de cada generación es un unicornio, o sea, que llega a valer más de $1 billion. Uh-huh. Y como 10 de cada generación son un sunicornio, que es como valen más de $100 millones.
Ya. Yeah.
Entonces, o sea, de todas formas, las estadísticas, o sea, si quieres hacer algo extraordinario, pues va a ser difícil. O sea, si no, todo el mundo lo haría, ¿no? Es
claro.
Como, va a ser difícil. Entonces, como yo ya estaba medio entrenada de hacer cosas difíciles, siento que, o sea, para mí era como business as usual, ¿no? Uh-huh. Es como pues, otra cosa muy difícil que tengo que lograr. No.
Yo no sé si ya conoces las ventajas del nuevo Kia EV6, pero yo te las voy a nombrar. Primero que nada, se trata de un nuevo concepto de automóvil, es innovador, es práctico para el día a día y es eléctrico. Los carros con funcionamiento eléctrico se han vuelto muy populares en los últimos años en todas partes, ya que ofrecen grandes beneficios para el medio ambiente y para el propio conductor. Así que, si estás pensando en cambiar tu carro o en comprar uno por primera vez, puedes estar segura de que el Kia EV6 con funcionamiento 100% eléctrico será tu mejor opción. Por eso te invito a que pases por South Day Kia, donde te asesorará un equipo especializado para contestar todas tus dudas y te acompañarán durante todo el proceso para que no te sientas sola. Por eso y mucho más, South Day Kia es tu mejor opción. Visita su página web southdaykia.com.
Tú sabes que estaba escuchando, por cierto, un libro de David Hopkins que se llama Success is for You o algo así. Ahorita te busco el título. Y lo poco que he escuchado me llamó mucho la atención que todo el mundo quiere ser exitoso. Todo el mundo quiere ser exitoso. Y la pregunta es por qué unos sí son y por qué otros no. Y una de las principales cosas es que uno, decía él, uno se tiene que sobrepasar. Uno, en el camino hacia el éxito, tiene que sobrepasar sus indecisiones, sus retrasos, su procrastinamiento, su inseguridad, sus dudas. Uno tiene que sobrepasarse para poder ir al próximo paso.
Sí.
Entonces, tomando eso en cuenta, ahorita que te estaba escuchando, ¿cómo tú has logrado sobrepasarte? Porque eres humana. O sea, entiendo que tenías bien este chip, voy a lograr, voy a hacer cosas. Pero bueno, todos tenemos eso, inseguridades, dudas, retrasos. No sé, o sea, hay veces que nos jugamos en contra.
Sí.
¿No?
Sí, no, y la verdad es que a mí me quedó muy claro muy temprano que tenía que volverme una máquina de aprender, ¿no? Uh-huh. O sea, para la edad que tenía y el tamaño de reto que quería hacer, estaba, o sea, el delta, o sea, la diferencia entre lo que sabía y lo que tenía que saber era gigantesco. Entonces dije, o sea, tengo que volverme una máquina de aprender. Si Mark Zuckerberg lo hizo a los 23 y Evan Spiegel lo hizo a los 23 para Snapchat, o sea, yo tengo que poder y lo que tengo que hacer es aprender de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces,
qué importante buscar modelos.
Muchísimo. Uh-huh. Entonces, lo que empecé a hacer fue identificar, o sea, y esto ha sido una estrategia que hago hasta la fecha, como las 5 personas que estén en un paso adelante de mí, o 2 o 3 pasos adelante de mí, uh-huh. que todavía no son Mark Zuckerberg, porque pues, obvio Mark Zuckerberg no lo conozco todavía, no me va a apelar si todavía le mando un mensaje. Pero voy identificando como que a lo mejor y Mark Zuckerberg no, pero alguien que haya pasado por esa aceleradora. Uh-huh. Entonces, voy a juntarme con esas 5 personas y aprenderles lo más que pueda, ¿no? Hasta que de repente, ¡pum!, ya estoy a su nivel, ¿no? Uh-huh. Entonces, ok, ¿quién es mi siguiente target, no? Y entonces me les voy acercando y les voy aprendiendo. Y lo que hace, o sea, porque obviamente esas personas no puedes pasar tiempo con ellas, no puedes estar todo el tiempo con ellas. Les preguntas qué leen. O sea, claro. Les preguntas qué leen, ¿Qué? Les preguntas uh-huh. qué escuchan. Y entonces para mí VIX empezó a volver una herramienta indispensable, ¿no? Que era como, o sea, no me da tiempo de leer, tengo que ser una máquina de aprender, me pongo mis audífonos 15 minutos mientras estoy en la caminadora o paseo a mi perra y uh-huh. con eso ya tengo como la fórmula para la máquina de aprender, ¿no? Uh-huh. Y empecé a hacer eso poco a poco, o sea, empezaron siendo personas de Silicon Valley, ¿no? Me hice, literal, tengo un grupo de amigos de Silicon Valley que adoro, que gracias a ellos llegué allá.
Y entiendo que la energía es súper de colaboración, ahí es en qué te puedo ayudar.
Creen en personas. Uh-huh, sí. O sea, creen en las personas. Uh-huh. Y además, como que siento que ser latino es un superpoder, porque tú llegas a Silicon Valley con esta calidez y uh-huh. estas ganas de hacer las cosas, y como que eres como un ente extraño, que no están acostumbrados. Eres exótica, exactamente, eres exótica. Y entonces les gusta y quieren ser parte y te quieren apoyar. Y en Silicon Valley son mucho de apoyar a las minorities. Entonces, uh-huh. cañón, o sea, lo máximo. Y de ahí fue como que hay personas que habían pasado por esta aceleradora, ¿no? Y me empecé a juntar con ellos y llegué a la aceleradora. Y de ahí fue como que la persona que fue líder en Pinterest, ¿no? O sea, no el CEO, pero una persona que lideró growth en Pinterest, uh-huh. ¿no? Y me acerqué a él y, o sea, hice que se volviera mi mentor. Lo mismo con el de Netflix. Y así empecé hasta que, pues, ahora ya pues, tengo amigos CEOs de empresas unicornio, ¿no? O sea, de uh-huh. empresas que ya valen, o sea, varios billones de dólares, ¿no? Uh-huh. Varios miles de millones de dólares. Entonces, como que muchas veces creemos que solamente, o sea, y de hecho, si Mark Zuckerberg me hubiera hablado en ese momento, lo que me hubiera dicho no me hubiera servido, porque yo no necesitaba saber el reto que tiene Mark Zuckerberg en ese momento. Uh-huh. Yo necesitaba el de quien va un paso adelante de mí.
Ya.
Entonces, así es como escalas poco a poquito uh-huh. y es la estrategia que yo hice, ¿no? Como de ir buscando a esa siguiente persona que me puede enseñar.
Increíble. Además que sé que tu primera experiencia de trabajo ha sido VIX, o sea, no has tenido otra, no has estado en otra empresa, no has creado otra cosa, sino VIX.
Sí.
Increíble. Y eso, bueno, por lo que veo, ha sido preguntando, asesorándote.
Sí, literalmente. Uh-huh. O sea, yo creo que, o sea, una persona que ha tenido así un impacto impresionante en cómo he construido esta empresa, justo es esta persona de Pinterest, uh-huh. que se llama Casey, Casey Winters. Y él fue Head of Growth de Pinterest. Entró cuando Pinterest tenía como 3 millones de usuarios y se fue cuando tenían 300 millones de usuarios, ¿no? Wow. Y él lideró toda la estrategia Increíble. De marketing y crecimiento para uh-huh. lograr ese crecimiento, ¿no? Entonces, o sea, yo primero, o sea, escuché de él, me puse a ver todos los videos en YouTube que había de él, todas sus entrevistas, o sea, todo, me obsesioné. Cuando llegué a Silicon Valley logré que me lo presentaran. Tuve una llamada con él y lo que hago yo siempre es como demuéstrales que no vas a perder su tiempo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces yo fui y le dije, ya leí todo esto de ti, ya apliqué estas cosas, esto no me funcionó, esto sí, y ahora tengo este reto. Entonces él es como, ah, okay sí sabes sí. de lo que estás hablando, ¿no? Y ya. Es como, sí, hice mi tarea, uh-huh. ¿no? Y entonces como que Casey empezó a ver como, oye, me gusta ayudarla porque sí toma acción. Entonces me daba feedback y yo iba y lo aplicaba y regresaba y le demostraba que había aprendido. Entonces para él también era como, ah, estoy mínimo aprendiendo gracias a ella, uh-huh. a lo que le estoy enseñando. Y Casey se empezó a volver así un mentor poco a poquito, hasta que ahora está en el consejo de administración de mi empresa, ¿no? Y ya llevamos wow. una relación de años.
¡Qué locura!
Y, o sea, si esta empresa ha crecido es porque Casey ha sido un mentor, no solo para mí, para mi equipo. O sea, mi equipo se junta cada 2 semanas con Casey para aprender más sobre cómo crecer la empresa.
Pamela, ¿en qué te has equivocado?
Uy, muchísimas cosas, uh-huh. muchísimas. No sé ni por dónde empezar. Pues empezando por como que el primer millón de dólares de VIX uh-huh. lo invertí en la red social que tuvo que prácticamente morir. O sea, fue necesaria para llegar a donde estamos porque con eso negocié los derechos, pero ese producto no hacía dinero. Y no eran los mismos usuarios que iban a utilizar el audio y, o sea, invertimos $1,000,000 uh-huh. en ese primer producto que hoy no existe, uh-huh. ¿no? O sea, no, al final un modelo de negocios, o sea, un buen negocio no solo tiene que tener usuarios, tiene que ganar dinero, ¿no? Entonces claro, yo claro. creí por mucho tiempo que eventualmente íbamos a hacer dinero hasta que me vi como en el punto de no, tenemos que cambiar por completo la estrategia o no vamos a hacer dinero, ¿no? Entonces, ese fue un gran error, como... Pero al mismo tiempo es como si no hubiera pasado por ahí. Claro. No hubiera llegado,
¿no? No, y además entiendo que en los startups también es cuántas veces lo has intentado y no qué resultado me vas a demostrar, sino sí. cuántas veces ha fallado.
Sí.
Y dependiendo de ese número, te sí. apoyo o no.
Sí, 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 mucho, mucho. Uh-huh. Otra cosa muy importante es en elegir a mi primer socio. Ahí la regué cañón, la verdad.
Ay, mira qué interesante.
O sea, tuve un súper, súper error.
¿Y era alguien que conocías de la universidad, de estos cuatro que te acompañaron?
No, ajá. Ellos, o sea, mis cuatro mejores amigos, los cuatro se salieron y ahora hacen otras cosas. Ajá. Pero yo, para entrar a la aceleradora de Silicon Valley, necesitaba un socio que programara. No me iban a dejar entrar sin eso.
Ya.
Entonces, yo hice mi misión, encontrar a alguien que programara y que quisiera creer en mi idea y se uniera a mi equipo, ¿no? Y pues fue así como casarme en Las Vegas, ¿no? O sea, conocí un chavo en un hackathon.
¡Qué buena analogía!
O sea, literalmente, ¿no? Fue como lo conocí...
¿En dónde?
En Austin, cuando estaba estudiando allá, nos conocimos en un hackathon, que es uno de estos como eventos que hacen como para programar. Yo ahí iba y yo ni sabía programar, ahí estaba en mi compu diseñando porque no sabía cómo programar, pero ahí estaba yo presente. Y lo conocí, me hice su amiga y le dije... vamos a hacer esto, pero, o sea, nos conocimos y a la semana empezamos a trabajar juntos.
Ya.
Pues eso no es la manera más inteligente porque, o sea, él, crack, buenísimo, un genio. Uh-huh. Pero más allá de qué tan genio es una persona, o sea, alguien se te puede hacer muy guapo, pero cásate con él.
Viví con él
todos los días.
Exacto.
O sea, la pasta de dientes, ¿no? O sea, sí, todo es diferente ya en el día a día. Y él y yo, en términos de personalidad, no éramos compatibles, ¿no? O sea, él es una gran persona... tipazo, pero no éramos compatibles a nivel personalidad. Yo soy muy aventada y muy, como, yo quería hacer cosas muy grandes y él quería algo un poco más conservador. Uh-huh. O sea, no estábamos tan alineados, la verdad, ¿no?
Claro, quizás lo convencías en el camino, como en las relaciones de pareja.
Es lo que pensé.
Yo lo corrijo en el camino.
Es lo que pensé, pero no. Total. La realidad es que no, ¿no? Sí. Y entonces, pues, fue una decisión bien difícil, ¿no? Porque fueron varios años juntos y, o sea, esa separación es como, o sea, es un golpe para la empresa a nivel cultura, es un golpe para, o sea, yo tenía pesadillas por meses después de eso, o sea, es duro, ¿no? Para mí, o sea, fue un error muy duro y que me costó mucho trabajo aceptar como la regué.
Claro,
¿no?
Claro.
Y es más, tanto me aferré a hacerlo funcionar que lo hice peor. ¿No? Ya sabes, es lo mismo que en las relaciones, o sea, te aferras a hacerlo funcionar y se acaban desgastando más, sí. ¿no? Entonces, ese fue un error muy, muy costoso. Y de ahí una infinidad de más errores pequeños.
Claro, ¿no? Eso fue como
una estrategia que pensé que iba a funcionar y que no fue exitosa, o no sé, o sea, como varias cosas así. Ahora, ¿me arrepiento de haberme asociado con esa persona? No, si no fuera por él, no hubiera llegado a Silicon Valley.
Claro, claro. ¿No? ¿Cuál era el primer pitch de Vic?
¿En qué sentido?
O sea, ¿cuál era la idea inicial? ¿Y en qué se transformó? Quiero hacer las comparaciones.
La idea inicial, o sea, la idea inicial era un Netflix de libros, ¿no?
Es decir...
O sea, era, pagas una suscripción y vas a tener un acceso ilimitado a ebooks en un iPad. Esa era como la idea.
Perfecto.
Del concurso con la que perdí. La idea con la que llegué a Silicon Valley era, voy a crear la comunidad más grande de reseñas de libros y cuando tengo a todos los usuarios... reseñando y consumiendo contenido para decidir qué libro comprar, soy el primer paso de la compra de los libros. Uh-huh. Y si puedo replicar eso para cualquier producto, soy el primer paso de la compra para cualquier cosa, ¿no? Yeah. Era como mi manera de decirles, si creo una comunidad, la voy a poder monetizar después. Uh-huh. Lo cual después probé que no era, al menos en el caso de la red social, no era cierto.
Ajá.
Ya en lo que se convirtió en realidad, que lo que soy es... justo esta historia que te digo, ¿no? Los latinos pasan más horas en el tráfico que nadie, más horas trabajando que nadie, no tienen tiempo de leer, pero sí tienen tiempo de escuchar porque pasan en promedio 2 horas al día con las manos ocupadas y la mente libre.
Uh-huh.
Entonces, si se ponen sus audífonos, pueden escuchar lo equivalente a 12 libros al año solo poniéndose los audífonos 15 minutos al día, ¿no? Entonces nos convertimos en esta plataforma de audio contenido, que te digo que evolucionó de audiolibros a audio contenido, porque
ya,
o sea, ¿qué pasa? O sea, no solo tengo que traer a Warren Buffett al español, o Peter Thiel, por ejemplo, trajimos el libro de Peter Thiel que a mí me inspiró a ir a Silicon Valley, lo trajimos al español, ¿no? Se llama De 0 a 1. Y está súper cool, pero hay personas que necesitan escuchar a Oso Traba o necesitan escuchar a Haru, que te va a hablar del gozo de los negocios. O sea, necesitan un mensajero un poco más cercano para que la historia sí les haga un impacto.
Total.
¿No? Entonces, sí, o sea, a mí si un profesor me hubiera contado la historia de Bill Gates, a lo mejor no hubiera sido lo mismo que me la contó mi mamá.
Total, claro, ¿sabes? Claro.
Entonces, empezamos a evolucionar de solo audiolibros a ser una plataforma para que cualquier creador de contenido que tiene un superpoder y tiene algo que compartir, lo utilice como un método de monetización. Y entonces las mejores mentes están incentivadas a poner las mejores historias en audio. Las mejores historias le cambian la vida a los latinos.
¡Qué increíble la evolución!
Sí. Está cañón. Uf. Pero todo eso ha sido, o sea, un journey de... O sea, la idea inicial de Vic que estuvo en mi cabeza en el 2015. O sea, ha sido un años. O sea, okay. Años, literalmente.
Y ahora, ¿quién era Pamela en el 2015? ¿Y quién es ahora? Uf. Así como ha sido esa evolución también.
No, no, no. Es una transformación. Quiero contar una historia para decir eso. ¿Has escuchado tú de la historia del pescador alguna vez?
A ver.
Es una como metáfora, parábola, no sé, de un pescador mexicano que está en un muelle, está pescando, y llega un gringo que tiene un MBA en Harvard. Y le pregunta como, o sea, y le prepara un pescado y se lo come, ya sabes, el típico gringo que va a Tulum, no sé. Y le dice como, oye, está buenísimo tu pescado, o sea, qué bárbaro, qué delicioso pescado, nunca había comido un pescado tan bueno. Y le dice como, ¿y cómo te va vendiendo pescado, no? Y el pescador le dice como, pues bien, o sea, gano lo suficiente para mantener a mi familia, vivo aquí en Tulum, que es bien bonito, bien tranquilo, veo el mar todos los días. Me tomo siestas con mi esposa, vivo una vida tranquila y bien, ¿no? Y le dice, no, 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 o sea, te voy a enseñar, yo hice un MBA en Harvard, te voy a enseñar lo que tienes que hacer para volverte millonario, ¿no? Le dice, tienes que empezar a contratar personas para que pesquen más volumen, de ahí hacer este proceso de enlatado, y le da toda la técnica para que se vuelva millonario, ¿no? Y el pescador le dice, ok, ¿cuánto me voy a tardar? ¿No? Y le dice, no, pues como unos 10 a 20 años. Y el pescador le dice como, ¿y todo para qué? ¿No? Le dice, no, pues para que te puedas ir a vivir a un lugar súper pacífico, donde puedas ver el mar, puedas tener siestas con tu esposa, puedas vivir muy bien. Y él así como, es lo que ya estoy haciendo, ¿no? Entonces, esa historia a mí me gusta porque te pone en perspectiva de, pues en realidad no necesitas nada para ser feliz. Pero esa historia tiene un gran hueco. Y es que si el pescador se va a hacer ese viaje, sí, va a llegar al mismo punto, va a volver a vivir en Tulum, tener siestas con su esposa, vivir una vida tranquila en la playa, pero se va a haber transformado como persona a un nivel que puede hasta vivir una vida mucho más feliz y con mucho más gozo, porque el viaje de crear algo tan extraordinario te transforma, ¿no? Entonces, o sea, porque yo cuando me empecé a meter mucho en la meditación y en lo zen, y así me di cuenta de eso. Dije como, no necesito nada para ser feliz. Entonces eso va a pagar mi ambición, ¿no? No necesito nada para ser feliz. Yo puedo estar sentada meditando y en el ahora, ¿no? Y ahí fue cuando dije, no, no, no. Es que el viaje te transforma.
Está,
¿no?,
muy bueno eso, o sea, que es el tomar acción. Es el
viaje te transforma.
Sí.
O sea, no importa si tu estilo de vida no cambia después de todo, después de todo el viaje. El viaje te transforma como persona. Yo cuando empecé Vic era una persona súper obsesiva con los resultados, súper cerrada. O sea, yo era como, así son las cosas, sí. El mundo cabe en este cuadrado. Y si no hago esto de esta manera, soy un fracaso, ¿no? No tenía nada de amor propio, nada. Y era una persona como muy forzada, siento, o sea, como muy forzada, sí, no, no, o sea, yo no sería mi amiga ahora, la verdad, siempre le digo eso a mi esposo, y mi esposo, que lleva 9 años conmigo, bueno, de novios, sí. De casados apenas,
se acaban de casar,
un año, en noviembre, pero mi esposo me dice como, es que yo nunca me aburro porque he estado con 5 personas diferentes desde que ando contigo, ¿no? Así como, te has transformado tanto. O sea, eres una persona tan distinta, ¿no? O sea, yo era hiper cerrada. O sea, yo hasta tenía en esa época, cuando empecé, un pensamiento muy machista, ¿no? Como de cómo debe de ser las mujeres.
Y, muy,
o sea,
masculinizado tu liderazgo.
Y era muy como...
delivery.
Y muy enfocada en, te tienes que morir en la raya. O sea, si no te mueres y eres miserable intentándolo,
no lo estás logrando.
No lo estás logrando, ¿no? Y ahora me he transformado en... yo digo que soy un surf unicornio, ¿no? que sí, estoy tratando de construir un unicornio, o sea, algo extraordinario, pero lo estoy haciendo con una mentalidad de surfear la vida mientras lo hago, ¿no? Ahora no me enfoco tanto en los resultados. Por eso la primera pregunta que me hiciste es como, pues la evaluación, sí, o sea, negocié una muy buena ronda para Vic, que puso nuestra evaluación cerca de 100 millones de dólares.
Claro.
Que está increíble. Y claro que eso me hace feliz, pero a mí lo que realmente me mueve hoy es el impacto, ¿no? Y el impacto y el por qué estoy haciendo esto,
el,
¿no?,
propósito, la
el
misión.
El ver que personas literalmente han llegado a Silicon Valley por audiolibros que escucharon en Vic.
¡Wow!
O sea, eso a mí me... o sea, ya, ¿no?
Claro, pero empezaste a ver también, te abriste a verlo.
Sí, me abrí a verlo y como que fue eso, o sea, literal dije, ok, con lo neurótica que soy, voy a llegar al punto donde lo voy a lograr, o sea, voy a salir a la bolsa, o sea, Vic va a ser, o sea, enorme, eso estoy segura. Y todo para qué, ¿no? Y dije como, entonces... disfruté el viaje, o sea, como surfear.
Pero qué bueno que lo dices, porque nosotros las mujeres tenemos esa misma mentalidad, como que hay que morirse trabajando, todas las que lo han logrado han tenido que sacrificar muchas cosas, si no lo estoy haciendo así es que no lo estoy haciendo bien, y qué bueno que lo digas, que tú has pasado por diferentes etapas y que ahora te lo surfeas, porque
sí.
No tiene que ser así.
Igual, ¿no?, cuando yo empecé, yo pensaba que yo era Vic, ¿no?
Claro, eso es lo que hablamos.
Y ahora... yo no pienso que soy Vic. Es más, yo hasta ya tengo una misión personal más allá que Vic, ¿no? O sea, al final Vic tiene esta misión increíble de, o sea, nuestra visión es que el mundo va a cambiar. Latinoamérica va a ser un lugar donde estas historias de empresarias, astronautas, billonarios, billonarias que cambian al mundo no son la excepción en Latinoamérica, sino que ya pasa frecuentemente porque tenemos historias que empoderan.
¿Sí?
¿No? O sea, y eso, o sea, yo estoy segura que cuando yo me vaya de esta tierra, voy a ver que Latinoamérica es una potencia de gente innovadora, creativa, que cambia el mundo, y no somos tercer mundo. O sea, eso es, estoy segura que no somos solo responsables nosotros, hay muchas cosas que tienen que pasar, pero estoy segura que lo vamos a hacer suceder. Y eso está increíble como visión. Pero mi misión personal, a nivel Pamela, es demostrarle al mundo que puedes crear algo de esa magnitud sin ser miserable en el proceso.
Ajá.
¿No? Y entonces, por eso yo digo que soy un surf unicornio, ¿no? Porque, o sea, yo voy a crear ese unicornio monstruo gigantesco, pero lo voy a hacer divirtiéndome, lo voy a hacer disfrutando, lo voy a hacer por propósito y no por resultado, o sea, con una filosofía surf unicornio, ¿no?
¿Y qué herramientas te han ayudado para llegar a esa misión?
Uf, como terapia. Muchísimo terapia. Sí. Muchísimo terapia. O sea, realmente decidir, ok, ¿cómo me separo de algo que amo tanto como vi que se ha convertido en quien soy? Y fue como encontrando un propósito más grande.
Sí,
¿no?
Y tú sabes que me llama la atención que los CEOs, mujeres que conozco, también hablan mucho de tener coaching.
Sí.
Tienes tu terapia, tienes tu coaching, son dos cosas completamente diferentes. Sí. Pero eso, el coaching va un poco más allá a nivel empresarial.
Muchísimo. No, y lo padre, un buen coach, o sea, yo tengo un CEO coach que él fue CEO por más de 40 años, sí. Ya se retiró, pero tiene como 65 y fue CEO por más de 40 años. Estuvo haciendo como... o sea, fue CEO, CMO, o sea, hizo muchísimas cosas. Y un buen coach como él no solamente se enfoca en los resultados, se enfoca en ti como persona, ¿no? Entonces,
okay.
Con él fue cuando empecé mucho también ese proceso, porque hicimos un ejercicio donde era como, ok, vamos a ver en una bola de cristal dónde está Vic en 10 años y estás celebrando porque todo salió como querías, ¿no? Y ya, como que hicimos ese ejercicio y me dijo como, ok, ¿y tú? Y yo como, buen punto, ¿no? Y me dijo, o sea, hay que hacer ese mismo ejercicio para ti. Porque si Vic llega ahí, pero tú como persona no estás donde quieres estar, no va a ser suficiente. Sí, o sea, no, it's not the life plan. O sea, no es el plan de vida que quieres. Y ahí fue cuando me di cuenta como, no, quiero surfear más, quiero tener una vida donde pueda viajar, donde pueda disfrutar.
No ser una esclava de tu propia idea.
Quiero, ajá, exacto, no ser una esclava, exacto. Uh-huh. Y sí, o sea, encontrar un coach, digo, yo me tardé en llegar a este coach porque pues él ya es como muy, muy avanzado. Y fui teniendo otros coaches en el proceso, ¿no? Y otro de mis coaches justo es una persona que... O sea, exitoso, pero zen, ¿no? O sea, él como...
Pero ¿qué es eso? Qué bueno eso. Es exitoso, pero zen. Sí. Como que si no existiera la persona exitosa zen.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. O sea, sí, es increíble. Exacto. Esa distinción que, sí, que uno hace.
Justo hay un... O sea, yo tengo dos libros favoritos. Uno es el del surf, que se llama Surfear la vida.
Sí. Y que ha sido como tu Biblia.
Es mi Biblia. O sea, sí, literalmente, o sea... Todo lo difícil lo lidió con esa filosofía.
Y además a mí cuando me hablaron de ti, que fue una mujer de Guatemala, me habla de ti pegada al libro. O sea, el libro parte de tu historia. Ella se leyó este libro y esta es la filosofía que ella tiene.
Es que ese libro me cambió la vida. O sea, en serio, era en el momento en el que yo estaba más abajo, o sea, pensando como... O sea, ya la ansiedad me rebasaba y yo no podía pensar, uh-huh, ¿no? Y ese libro me enseñó como... O sea, tienes que amar remar para surfear. Uh-huh. O sea, si no disfrutas el proceso de remar, no vas a surfear, te vas a salir del mar, uh-huh, antes de que te llegue la ola. Y es igualito a los negocios. O sea, necesitas eventualmente un cierto golpe de suerte para que tu negocio despegue. Muchísimo big fue la pandemia. O sea, la pandemia, claro, nos empujó. Pero yo seguía ahí remando y por eso llegó la ola a empujarnos. Uh-huh. Yo me pude haber dado por vencida. O sea, la pandemia fue en el 2020. Yo llevaba desde el 2015 intentándolo.
Claro.
O sea, yo me pude haber dado por vencida mucho antes. Pero si te enamoras del proceso de luchar y de remar, eventualmente llega la ola y te empuja. Entonces, enamórate del proceso de hacer cosas extraordinarias y eres invencible, uh-huh, ¿no? Entonces, como que ese libro me cambió la vida. Y el año pasado... encontré otro libro favorito que justamente hizo un señor que yo creo que él es un surfnicornio. O sea, él, yo siempre lo veía, se llama Naval Ravikant. Ajá. No sé si lo has escuchado.
¿Cómo se llama el libro? ¿Es un manifiesto?
Sí, el almanaque de Naval Ravikant. Ajá. The Almanac of Naval Ravikant. Sí. Yo a Naval lo sigo desde mucho tiempo. Él es un millonario de Silicon Valley. Él empezó una empresa muy grande de startups que se llama AngelList. Y fue de los primeros inversionistas de Twitter. O sea, él es así. Pero él tiene mucho la filosofía budista y habla, o sea, literal, toda su filosofía es riqueza y felicidad, ¿no? Entonces dice, o sea, no está mal ser millonario y billonario y hacer todas estas cosas, pero nunca pierdas la felicidad, ¿no?
Sí, se pueden las dos cosas.
Y hasta te dice, por ejemplo, conforme va creciendo tu ingreso, te dice, una clave para ser feliz es que conforme va creciendo tu ingreso, no cambies mucho tu estilo de vida. Uh-huh. O sea, si no lo cambias mucho, vas a poder seguir manteniendo el mismo nivel de felicidad.
Qué risa Tim Ferriss, que es uno de los podcasts más famosos in the world. Siempre dice eso, no te vayas a comprar el micrófono más caro. Esto es lo único que necesitas. Uno más o menos.
Pues, Tim Ferriss ha entrevistado a Naval muchísimo.
Seguro, seguro.
Y es, o sea...
Pero es también lo que él dice, como que estos son mis equipos. Y son la cosa más básica que hay, no son los más caros, porque tú te podrás imaginar, bueno, este señor debe tener lo último que sale. No,
no.
Él dice, no, manténgase aquí, no necesitas más que esto. Y me llama la atención porque es igual la misma filosofía,
sí,
¿no?
Sí, y este Naval así, como que me encanta porque te habla de los dos temas, o sea, por ejemplo, su libro... Uh-huh. Otra vez, no existía en español, y yo así como, el mundo no puede existir sin que este libro esté en español, entonces... No he conocido a Naval aún, porque, o sea, es mi ídolo, pero conseguí el contacto con la editorial y el agente que tenía los derechos y los, así me tardé un chorro de tiempo y mi equipo me ayudó, conseguimos los derechos y lo trajimos al español y ya está como audiolibro en Vic, ¿no? El almanaque de Naval Ravikant. Y Naval, justo en el libro te habla de, primero de la riqueza, ¿no? Uh-huh. Y te dice, ¿cómo construir riqueza, no? Y él te dice, si a mí me dejas hoy pobre en cualquier lugar del mundo, en 5 años soy millonario otra vez.
Wow.
Porque sé el juego de cómo crear riqueza. Wow. Yo lo sé y lo, uh-huh, puedo replicar, uh-huh, ¿no? Y te dice, pero... Y también te habla de toda la parte de felicidad y de cómo mantener la paz mental y cómo no permitir que la riqueza te robe felicidad. Uh-huh. Porque el apego a las cosas te resta felicidad, te causa sufrimiento. Entre más cosas tienes, más problemas tienes.
Totalmente.
Literalmente. O sea, si tú no tienes un departamento, no te tienes que preocupar por amueblarlo, no te tienes, ¿sabes? O sea, sí, realmente el dinero sí puede ser una trampa que te genera infelicidad. Uh-huh. Entonces, como que esa filosofía de cómo construir cosas, o sea, yo dije, quiero esa filosofía de Naval que a mí me cambió la vida, quiero dársela como ejemplo al mundo. Que no nada más digan como, ay, veo el yate de Jeff Bezos y quiero ser billonario por el yate. Uh-huh. O sea, no se trata de eso, ¿no? Se trata de hacer las cosas con propósito y disfrutando el proceso y porque amas una misión. Entonces...
¿Tú eres millonaria?
Pues, en papel. En papel.
Te lo pregunto porque me crea curiosidad y sé que lo que están escuchando también puede ser. Pero bueno, ¿qué onda?
Pues mira, o sea, es interesante el tema de las startups porque... Eres millonaria en papel, ¿no? O sea, sí. Tus acciones sí valen millones de dólares.
Sí.
Ahora, yo, mi cash, yo me pago un sueldo por trabajar en Vic, claro. ¿No? Uh-huh. Y conforme ha ido creciendo mi empresa, pues he ido creciendo mi sueldo, pero yo tengo una vida muy sencilla. Uh-huh. Yo tengo una vida muy sencilla y ahorro y le echo ganas y hago mis cuentas cada mes. Y yo sé que ese papel que dice cuánto valen mis acciones, un día se va a materializar cuando Vic salga a la bolsa o cuando Vic tenga el famoso exit, ¿no? Uh-huh. Que es o sales a la bolsa o te compra alguien por uh-huh. ese precio, ¿no? Entonces, pues soy millonaria en papel.
No, pero es lindo porque estábamos hablando fuera de micrófono y me dice, no, estoy ahorrando con mi esposo, hemos ahorrado durante 10 años para comprar un apartamento. ¿Sabes? Esa historia uno no se la imagina.
Sí, sí.
O sea, el que te escucha, el que te ve, el que ve lo que has creado. No, y para nada,
o sea, ahorita yo... O sea, me pago un sueldo de Vic, me pago lo que necesito para vivir bien y sobre todo que, o sea, que yo no sienta que es un costo de oportunidad trabajar en Vic versus otro lugar. Sí. O sea, tienes que ser realista, ¿no? Claro. Como de cuánto vale mi talento en la empresa. Uh-huh. Pero también tienes que ser consciente que cada peso que le sacas a la empresa para ti, no lo estás invirtiendo para crecer más la empresa y lograr la misión. Uh-huh. Entonces, o sea, yo que me podría pagar mucho más y podría sacar más dinero para mí, claro que lo podría hacer, uh-huh. pero no lo hago porque es la misión, lo más importante lograrlo, y porque sé que cuando impactemos a 1 billón de personas, que esa es realmente nuestra meta, más allá de valer 1 billón de dólares, vamos a valer mucho más de 1 billón de dólares y como que eso se genera solo después, uh-huh. ¿no? Y también lo veo mucho como, ok, si tuviera millones de dólares en el banco, que hoy no los tengo, ¿qué tanto cambiaría mi vida? O sea, yo con la filosofía que me ha enseñado Naval, no la cambiaría mucho.
Sí.
O sea, no, o sea, lo utilizaría para hacer otra cosa que genere impacto.
Entonces, déjame hacerte una pregunta, porque esta te la han hecho muchas veces, lo sé. ¿Qué se necesita para ser una CEO feliz? Déjame agregarte el feliz.
Qué buena pregunta.
Ajá.
Pues a ver, necesitas preparación. Uh-huh. Necesitas ser una máquina de aprender. Una misión, un porqué muy profundo. O sea, ese es el paso uno.
Sí,
un porqué
total.
Muy profundo. O sea, una misión que una te hierve las venas.
Que
o sea,
le das al mundo, ¿no?
Es como que ves al mundo y no puedes dejar de ver ahora que el mundo existe sin esa solución que estás creando, ¿no? Uh-huh. Es como te digo, yo veo que no existe el libro de Naval en español y, o sea, hasta me da taquicardia. Es como, necesitamos que la gente sepa esto, ¿no?
Sí.
Entonces, necesitas una misión así, o sea, que te hierve las venas, que te hace de verdad como, estoy dispuesta a hacer todo lo posible para que funcione. Necesitas preparación, que eso es, pues, ser una máquina de aprender, estar muy clavado con aprender, aprender, aprender todo el tiempo. Y necesitas una caja de herramientas, ¿no? Uh-huh. Justo ayer platicábamos en el podcast que tú es tu responsabilidad, como es una montaña rusa, y como las olas a veces te revuelcan, necesitas construir una caja de herramientas, porque en un punto de la montaña rusa la vas a necesitar. Hay momentos horribles, hay momentos increíbles, pero hay momentos que te van a hacer querer tirar toalla muy cañón. O sea, a mí me ha pasado, o sea, mi esposo me dice, ¿te pasa, niño? O sea, me dice, antes te pasaba 4 veces al año, ahora ya te pasa como 1 vez al año. Y yo, sí,
como que ya has estado ahí. Reconoce el momento.
Pero hay momentos que de verdad te vas a preguntar. O sea, estaba leyendo hay un libro que se llama The Hard Thing About Hard Things. Uh-huh. Pueden escuchar en Vic también. Este solo está en inglés.
Ok.
Que justo habla de el struggle, ¿no? Uh-huh. Y te dice como, el struggle es como la lucha, ¿no?
Sí.
Y te dice, la lucha es ese momento donde sientes que todo el mundo cree que eres un idiota, pero nadie te va a despedir porque tú eres el CEO. La lucha es ese momento donde estás hablando con una persona y ni siquiera la escuchas, porque lo único que escuchas es la lucha, la lucha, la lucha. Te sientes tan abrumado que no puedes ni siquiera hablar con las personas a tu alrededor. O sea, y yo lo leía y yo lloraba, así como, wow, de esto sí suena a mi vida a veces, ¿no? O sea, es duro, sí, es duro, es muy, muy duro. Entonces, si no tienes un porqué profundo, vas a tirar toalla. Y si no tienes una caja de herramientas para lidiar con esos momentos tan duros, que aunque tengas un porqué profundo, te van a retar y te van a hacer querer tirar toalla, vas a tirar toalla antes de que lo logres, ¿no?
Sí.
Entonces, para ser una CEO feliz, uno, para lograrlo, y dos, para sí ser feliz, necesitas construir tu caja de herramientas, ¿no? Entonces, esa caja de herramientas puede ser lo que sea.
¿En el tuyo qué hay?
En el mío hay muchas herramientas. Una de ellas es una que aprendí de Haru, y que transformé después con otras cosas que aprendí de otros libros.
Haru Escárcega.
De Haru Escárcega, que la llamo preguntas liberadoras, ¿no? Entonces, Haru me lo enseñó como clearings energéticos. Yo en programación neurolingüística aprendí como otras técnicas como para con palabras entrenar a tu cerebro. Y yo con preguntas liberadoras lo que hago es, en la mañana hago preguntas que me ayudan a identificar creencias limitantes o pensamientos que me generan estrés o pensamientos que me limitan, ¿no? Por ejemplo, yo tenía mucho miedo de que Vic se quedara sin dinero, ¿no? Y me dolía el estómago cada que hacía una transferencia de la cuenta de banco de Vic. Como que desde la carencia mucho, la verdad.
Sí.
Y entonces empecé a hacer esa pregunta todas las mañanas, ¿no? ¿De qué maneras me está limitando y deteniendo el miedo a que Vic se quede sin dinero?
Ya.
¿No? Y de ahí aplico las cosas de programación neurolingüística, que es como cancelado, cancelado, y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, durante el día, me doy cuenta, porque hice la pregunta, y mi cerebro entonces está pendiente de buscar la respuesta, eso literalmente, científicamente pasa. Durante el día, cuando venía una situación que me estresaba del dinero, inmediatamente me acordaba como, te está limitando el miedo a que te quedes sin dinero. Y entonces me contaba una historia que me empoderaba, ¿no? O sea, como, o sea, el dinero es una herramienta, o sea, podemos conseguir más. Este paso no es definitivo.
Claro,
o sea,
te si das no funciona, tu propia respuesta. Claro, o sea,
sí. Y me contaba una historia que me empoderaba y decía, al contrario, piensa cómo este dinero hacemos para que se multiplique por 10, ¿no? Y entonces, eso, digo, ese es un ejemplo para el dinero, pero también lo hice mucho el año pasado para el gozo, o sea, para aprender a disfrutar más. Entonces, literal, hacía esta pregunta como, ¿de qué maneras me puedo divertir más con mi negocio? ¿No? O sea, ¿de qué maneras me puedo divertir más? Entonces, de repente, cuando me estaba tomando la vida muy en serio, me acordaba así como, diviértete más. Y eso decía como, ah, ok. Y entonces
el tiempo contaba, libre, tiempo libre necesita.
Y deja tu tiempo libre, porque al final, pues si quieres hacer algo extraordinario, pues, sí vas a tener que invertirle mucho tiempo. ¿Cómo conviertes el tiempo trabajado a que se sienta como vacaciones?
Ya.
O sea, ¿cómo vives una vida que aunque estás trabajando se sienta como vacaciones? ¿No? Y yo con mi esposo hago mucho también eso, ¿no? Como, ¿cómo vivimos una vida que se sienta como una luna de miel, ¿no? O sea, como que tú puedes entrenar a tu cerebro para esas cosas. Entonces, las preguntas liberadoras para mí son una gran herramienta que yo medio me inventé de muchos libros y Haru y así.
Bueno, de todas las herramientas, exacto, creas
sí,
la
voy
tuya.
Voy creando mis herramientas que me funcionan a mí.
Sí.
Hago ahora mucho recientemente el Wim Hof Method.
Ajá.
Que son respiraciones que te ayudan como a controlar tu sistema autoinmune. Y me meto en hielo, así en una tina de hielo una vez a la semana. Mañana me voy a meter en hielo.
¡Bárbara!
Es lo máximo, porque justo cuando entras al hielo, tienes un shock instantáneo, o sea, muy parecido al estrés que te genera la vida.
Sí.
O sea, entras al hielo, empiezas así, ¿no? Como literalmente te da taquicardia, sientes, o sea, tu cuerpo te está diciendo
fight or flight. Emergencia.
¿No? O sea, fight or flight, huye, huye, huye. Y entonces, yo aprendí con la respiración a tranquilizarme dentro del hielo y te enseña a vivir la vida de otra manera, ¿sabes? Uf. O sea, como a lidiar con la adversidad de otra manera. O sea, eso lo hago también.
Qué poderoso eso. Tu cuerpo en alarma, pero con control.
Sí, sí. No, y de verdad, o sea, yo la primera vez que me metí al hielo, los primeros 30 segundos sufrí así como de, ay, no, llanto, me voy a morir, sí, ya me tengo que salir. Y acabé, o sea, estuve 3 minutos en el hielo. Y acabé con una sonrisa, sintiendo mi cuerpo así caliente adentro del hielo, te lo juro.
¡Qué bárbaro!
O sea, la mente es muy poderosa, ¿no?
Sí, lo es.
Entonces, el Wim Hof Method, las preguntas liberadoras. No soy muy disciplinada con meditar, pero cuando llego a puntos muy altos de ansiedad, medito. Y medito como muy profundamente. O sea, yo no soy como de medito todos los días 10 minutos, no. Yo cuando llego a los picos de ansiedad...
3 horas meditando.
Me echo 40 minutos meditando, ¿no? Que si meditara 10 minutos diarios seguro no llegaría a esos picos de ansiedad. Pero obvio, me cuesta mucho trabajo esa disciplina. Uh-huh. Y
el surf.
El surf cañón. Pero más que el surf, es la filosofía del surf. Porque no puedo surfear todo el tiempo. Ya. Yeah. ¿No? Entonces, o sea, no, ahí no te puedes apegar a las cosas para ser feliz. Entonces, más que el surf, es como la filosofía del surf, de disfrutar el proceso, ¿no? Entonces, esa historia que me cuento en mi cabeza del surf me ayuda, como te digo, como la ola y, o sea, siempre le digo, así le hablo a mi equipo, ¿no? Es como, a ver, o sea, tenemos que seguirlo intentando, va a venir la ola, tenemos que hacer esto, los brazos están un poco cansados de remar ahorita, vamos a descansar. O sea, como que lo pienso todo el tiempo como, vivo como si estoy surfeando, ¿no? Mentalmente. Y la naturaleza, o sea, a mí... estar cerca de la naturaleza, estar en el mar, estar en el bosque, salir a caminar, o sea, como que salir al sol, eso me recarga mucho energía, sí me ayuda. Y otra gran parte de mi caja de herramientas es una red de apoyo,
¿no? Uf, entonces, importantísimo eso.
Importantísimo, o sea, tengo... Y la red de apoyo va desde amigos emprendedores, ¿no? O sea, esta semana fui a cenar con un grupo de mis amigos emprendedores. Uno de ellos acaba de vender su empresa, o sea, ya tuvo ese éxito.
Yo vi una foto en tu Instagram.
Sí, los de Urban. Sí. Que acaban de vender su empresa, ya tuvieron ese éxito, ¿no? Y como que sentí que ellos estaban un poco como, es que hubiéramos querido que el éxito fuera más grande. Y yo, o sea, yo pedí una champaña y dije, vamos a celebrar.
Claro.
Porque el simple hecho de que haya habido un éxito para el ecosistema emprendedor impacta como no tiene una idea. Y yo así como... Y como que necesitas esas personas que te van a impulsar, ¿no? Entonces, esa red de apoyo que puede ir desde amigos de emprendedores hasta tus papás, hasta, o sea, para mí mi esposo es, o sea, el cheerleader. Ayer estaba,
estaba conmigo
y siempre está ahí.
Y esa gente que te ayuda a pensar es tan importante. Cañón. Yo tengo como 2 o 3 personas que ayudan a pensar.
Sí,
que no
eso
sé.
Eso yo con Casey. O sea, yo hay días que ya no veo por dónde.
Sí.
Y le digo a Casey de que, Casey, ¿te puedo robar 30 minutos? Y me dice, tengo COVID, pero sí. Y hablo con él y en 30 minutos como que, se acomodó el rompecabezas, ya lo puedo ver. ¿Ya sabes? Entonces, esa red de apoyo, irla construyendo es bien importante. Y no sé, como que también darte ese tiempo de divertirte, ¿no? O sea, yo todos los años me tomo... mínimo 2 semanas, o sea, 15 días que no me llevo laptop y me voy de vacaciones sin laptop. Sin laptop no tengo acceso a mi mail y no tengo acceso al Slack, que es como donde nos comunicamos en la empresa, y para emergencias por WhatsApp.
Exacto.
Y literalmente, o sea, son 15 días hábiles, o sea, 15 días hábiles que no estoy disponible. Y que son así un río de creatividad. Estoy muy emocionada porque mañana me voy a mi vacación anual sin laptop.
Qué rico.
Y esa es otra gran herramienta que siempre es así como una recargada de energía cañona, ¿no? Que también te enseña a tener un buen equipo para delegar, ¿no? Que es
claro,
muy bueno.
Lo que has construido, a quienes has sumado al equipo.
Sí.
Qué bien, qué bueno. Sabes que yo al final siempre pregunto, dame unos tips para reinventarte. Pero lo que me has dado aquí ha sido toda una historia de construcción. No de reinvención, sino de construcción, porque quizás Vic sí ha pasado por reinvenciones y ha llegado a ser lo que es ahora y tiene, me imagino, muchas otras posibilidades que lo veremos más adelante. Pero siento que tú, tu edad, lo que has hecho, que has vivido como 3 vidas en una, te estás construyendo y me has regalado esta historia de construcción con este kit de herramientas y esa conciencia de no quemarte en el camino por llegar a tu logro, ¿no?
Sí, y sobre todo que, o sea, reinventarte es algo de todos los días.
También,
o sea,
claro.
Para construirte te tienes que reinventar. O sea, Vic como empresa tuvo que reinventarse mucho. Yo como humana, a la cabeza de Vic, me he tenido que reinventar muchísimas veces. Y yo ya siempre, o sea, una herramienta para reinventarte diría que tengas... En inglés se dice strong opinions, loosely held, que es como opiniones fuertes, pero flexible a cambiar de opinión.
Muy
¿no?
bien.
Y eso es algo que yo hago. O sea, yo hoy hago cosas y vivo de una manera que hace 6 años decía nunca. Nunca. O sea, empezando porque yo le dije a mi esposo, nunca voy a vivir contigo antes de casarnos. Viví 3 años con él antes de casarnos, ¿no? O sea, yo neta era una cerrada que decía nunca muchísimas cosas y... si dices nunca y te cierras y tus opiniones son tan fuertes que no te puedes mover de ahí, te vas a perder de muchas posibilidades, ¿no? Uh-huh, entonces, uh-huh. Strong opinions, loosely held.
Me encanta.
¿No? O sea, opiniones fuertes con flexibilidad a cambiar de opinión. Y eso es lo que te ayuda a reinventarte todos los días.
Sí. Y a escuchar libros. Escuchar libros, podcast, bueno, nada, invitar a la gente que
sí. Les vamos a dar un rato. Descuento especial. Eso, de vamos. Para el podcast de vamos en defensa hacerlo. Propia.
Para que puedan husmear un poco,
o sea,
claro.
En serio, 15 minutos al día te cambian la vida.
Total.
Yo todo lo que aprendo lo traigo a Vika al español. O sea, estoy comprometida de verdad con que el catálogo tenga esas historias que a mí me cambian la vida. Uh-huh. Todo el tiempo tenemos creadores de contenido lanzando nuevo. Ojalá próximamente Erika también.
Eso ya casi está listo.
Ya casi. Sí. Y, o sea, creo que no hay otra empresa en Latinoamérica que esté tan comprometida con ayudar a las personas a encontrar historias que les cambien la vida.
Me encanta.
Y nosotros lo estamos haciendo de latinos para latinos. Y
tú lo estás haciendo también contando tu historia. Sí. Así que me alegra mucho que hayas venido.
Ay, muchas gracias.
Sí, porque es importante escucharla.
Sí.
Sí, sí, escucharte con franqueza, con honestidad y así sí. como
sí,
venga.
Sí, pruébenlo, lo pueden probar y ojalá les cambie la vida. Y si no, pues algo bueno les dejará escuchar algún audiolibro.
Seguramente que sí. Gracias por venir, Pamela.
Muchísimas gracias por invitarme.
Pamela Valdés, En Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Saute Kia. opcionyo.com. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro